Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, muchísima información lista para entregársela a todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 27 de septiembre de 2022. Cubano denuncia expulsión de su trabajo por decir que votaría en contra del Código de las Familias. Denuncian irregularidades en referendo del Código de las Familias. Madres de presos del 11 de julio en Camagüey piden por la libertad de sus hijos a la Virgen de las Mercedes. La dama de blanco, María Cristina Labrada, recibió una multa tras ser detenida por la policía castrista. Una cubana vive en un contenedor en medio de la miseria absoluta y denuncia. Díaz-Canel dijo que a las madres con más de 3 hijos había que ayudarlas, y yo tengo 4. Los opositores Berta Soler y Ángel Moya fueron multados tras sufrir una detención arbitraria en La Habana. Las prisioneras políticas María Cristina y Angélica Garrido abandonan huelga de hambre, pero siguen plantadas. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero, presidente del Partido Demócrata Cristiano, trae la denuncia del preso político Virgilio Mantilla Arango sobre el trato cruel y degradante que se recibe en la cárcel Kilo 7 de esa ciudad. Latinoamérica al Día, Voz de América. Costa Rica pide a la comunidad internacional apoyo financiero no reembolsable ante el drama migratorio nicaragüense agravado por amenazas militares en la frontera. Voz de América. En diferentes ciudades de Colombia tuvieron lugar las primeras protestas contra el presidente Gustavo Petro. Mirada al mundo. Telemundo. Tragedia en una escuela de Rusia. Al menos 17 personas murieron, de ellas 11 menores, y 24 resultaron heridas cuando un individuo disparó indiscriminadamente en un plantel educativo. Radio y TV Española. Ucrania asegura haber recuperado la ciudad de Kupiansk y que los agresores rusos se han replegado. Euronews. Crímenes de guerra de Rusia. El avance de las tropas ucranianas revela las huellas del horror de la guerra en las zonas ocupadas por los invasores rusos. Euronews. Ucrania mantiene la presión sobre los agresores rusos en el Donbass e investiga un supuesto enterramiento masivo. Euronews. Éxodo ruso. Más de 260.000 rusos habrían huido desde que Vladimir Putin anunció la movilización parcial. T13. Indignación mundial y fuertes protestas en Irán por la muerte de la joven Mahsa Amini cuando estaba detenida por la policía. AFP. La nave espacial enviada por la NASA para desviar la trayectoria de un asteroide impactó este lunes su objetivo. Patrimonio. Lidia Cabrera, portavoz de la cultura afrocubana. Deportes. En el fútbol, el Barcelona tiene a un jugador clave de su defensa lesionado. En las Grandes Ligas, Azulejos dejan al campo a los Yankees en el 10º inning. Aaron Judge sigue en 60 jonrones. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regrese el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato a dar inicio al detalle de las informaciones. El dependiente Samay Espinosa Pareta fue expulsado el día jueves pasado de su centro laboral en la Cooperativa de Créditos y Servicios, planta mecánica de la ciudad de Camagüey, por haber dicho en voz alta que votaría no a la cosa esta que llamaron el referendo del Código de las Familias. Una, entre comillas, elección, pero al parecer había que votar lo que el régimen quería que uno votara. Vaya, vaya, vaya. Es como hacer un plebiscito y votar así, algo así como que sí para que te quedes y no para que no te vayas. ¿Qué tiene eso de democrático? ¿Qué tiene eso de electoral? Para comenzar por algo de lo más simple, ¿no? Nada. Bueno, el ciudadano plantea que él va a votar que no, porque no está de acuerdo con el Código de la Familia. Y así reza una planilla rellenada a mano que dice: Direcciones Integrales de Supervisión, Consejo de la Administración, donde le plantean su despido. Más adelante, el documento informa que la medida que impuso su representante es la separación del puesto de trabajo. O sea, lo echaron porque él tiene independencia de pensamiento. Espinosa expuso en Facebook el acta de su separación del centro laboral, acuñada por la Dirección de Inspección Municipal, del Consejo de la Administración Municipal de la capital agramontina, es decir, un ente afecto a la dictadura comunista. Usted sabe de lo que estamos hablando. Espinosa ha preferido no hacer declaraciones a la prensa abierta, toda vez que teme, por supuesto, por las represalias. Sin embargo, hay reacciones en las redes sociales. Una pregunta muy interesante aparecida en ellas dice: ¿hasta cuándo este país, refiriéndose a Cuba, por supuesto, será pisoteado, humillado, condenado por hombres que imponen leyes que lo único que hacen es amedrentar, condenar, destruir y esclavizar a sus hijos? Bueno, eso se va a terminar cuando la sociedad civil en pleno lo decida, a través de una reacción que tiene que venir y que inexorablemente, inevitablemente pasa a través de la mejor de las ideas que en lo personal yo he escuchado, como es el paro nacional. Este régimen comunista va en caída libre, pues hay que dejarlo caer. Simplemente no hay que sostenerlo más. No hay una razón por la cual la sociedad civil cubana deba seguir temiendo y por lo tanto deba sostener este régimen de oprobio, de estafa, de robo, de ultraje, de humillación de los cubanos. Sálgase de ahí, amigo. Sálgase de ahí, amiga. Déjelo caer. Va a caer solo. De eso se trata el paro nacional. No más colaboratividad con el régimen comunista cubano. De eso se trata. Para cerrarles esta nota, hubo una respuesta muy buena, muy potente, muy sólida ante la situación. Una persona colaboradora en las redes sociales le respondió: Felicidades por mantener tu criterio propio. No te preocupes. Dios te recompensará con algún trabajo mejor. Yo también voto no. Bueno, y como era de esperarse, el régimen comunista cubano anunció el día lunes los resultados preliminares de lo que ellos han llamado la votación por el referendo del Código de las Familias. Pero activistas por la libertad y por la democracia, sobre todo los jóvenes de la Plataforma Cubana de Observación de Derechos Humanos, desplegados en 7 provincias del país, señalaron que los esbirros de la dictadura comunista cubana impidieron, por supuesto, en muchos de los casos, la labor de entrar como observadores a esto que llamaron el referendo del Código de las Familias. Este ejercicio queda también en entredicho, este ejercicio que hace la dictadura comunista cubana y que carece, por supuesto, de legitimidad. Va a tener que, de alguna manera, ser atendido cuando vuelva la libertad y la democracia a Cuba, porque, en definitiva, no es representativo, porque no fue transparente, como todo lo que hace la dictadura comunista que intenta utilizar como propaganda para que parezca, pero que todos sabemos que no es. Lo que sí es, y no se detiene, no para, es el reclamo de las madres por la libertad de sus hijos, todos ellos jóvenes que han pedido la libertad del país. Madres de manifestantes del 11 de julio del año pasado en Cuba acudieron el día sábado a la iglesia Nuestra Señora de la Merced en Camagüey para pedir por la liberación de sus hijos y la de todos los presos políticos en la isla. Ailex Marcano, vistiendo una camiseta con la foto de su hijo, Ángel Jesús Belis Marcano, de 27 años, y condenado a 6 años de cárcel, rogó a la Virgen de las Mercedes, patrona de los cautivos, que interceda ante Dios por el excarcelamiento de los presos del 11 de julio, condenados a largas penas de prisión por manifestarse pacíficamente en contra de la dictadura comunista cubana. Libertad para todos los manifestantes y presos políticos de la isla de Cuba injustamente en prisión. Libertad, libertad, mi Virgen de la Merced, expresó Marcano, inclinada ante el altar. Mirka Ibáñez, otra de las asistentes, llevaba un cartel con la foto de su hijo Yadir Ayala Ibáñez, condenado a 10 años de cárcel junto a su niño pequeño de 3 años de edad, a quienes han separado injustamente, dijo Marcano a la prensa. También asistieron a la iglesia en el Día de la Virgen de las Mercedes Norma Díaz Hurtado, madre de Luis Emilio Cabrera Díaz, condenado a 12 años de prisión, y Odalis Echevarría, madre de Oslanis Zulueta Echevarría, sentenciado a 9 años de cárcel. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó fotos de las mujeres en sus redes sociales con las etiquetas SOS Cuba y Libertad para los presos políticos Cuba. Entre tanto, mis amigos, la activista cubana y miembro de las Damas de Blanco, María Cristina Labrada, fue multada con 100 CUP tras haber sido detenida en La Habana. Cuando se dirigía a la iglesia a la misa dominical, en la cual pediría por la libertad de los presos políticos cubanos. Cabe destacar que Labrada había denunciado que su vivienda se mantenía sitiada por represores del régimen comunista desde el pasado viernes. Según la información suministrada por la activista cubana, su detención ocurrió cerca de las 9 de la mañana por agentes de la seguridad de la dictadura comunista y esbirros de la PNR en la calle Cortina, cerca de su residencia. María Cristina Labrada precisó que fue llevada a la unidad policial del Cotorro, donde le impusieron una multa de 150 CUP por el supuesto delito de haber violado el aparente dispositivo de seguridad que impusieron los esbirros de la dictadura comunista cerca de su vivienda. Ellos siempre le ponen esta pena, este dispositivo de seguridad, violación al dispositivo de seguridad. Ese dispositivo de seguridad no es más que la privación que hay selectiva sobre ciudadanos cubanos para que transiten de manera libre como tendría que ser. Y eso es una violación de derechos humanos. Hay que resaltar que el día domingo la activista cubana había sido secuestrada por agentes represores del régimen comunista. Y así lo denunció a través de las redes sociales el activista Egberto Ángel Escobedo Morales. El también opositor cubano dijo que Labrada fue detenida mientras se dirigía a la misa dominical a pedir por la libertad de los presos políticos cubanos, lo cual hace parte de la campaña de enfrentamiento activada por las Damas de Blanco hace algunos meses a favor de la libertad de los prisioneros por motivos políticos de la isla. Por ello, han sido detenidas y multadas injustamente y de manera recurrente las Damas de Blanco y muchas otras mujeres que reclaman la libertad de sus esposos, de sus hijos, de sus hijas, de sus familiares. Vámonos inmediatamente a la pausa, mis amigos, y regresamos. Tenemos más recuento informativo, claro que sí.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles. de 9 a 11 de la noche, de jueves a sábado, y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Golpe para el Barcelona. El defensa central Ronald Araujo ha tomado la decisión de pasar por el quirófano para superar una lesión en el muslo derecho que sufrió el pasado viernes jugando contra Irán con la selección de Uruguay. El Barça le recomendó la intervención y él ha hecho caso a la entidad, porque además esa opción mantiene aún viva la posibilidad de poder jugar el Mundial. La intención es que sea operado esta misma semana, probablemente el jueves. En tanto, otros dos jugadores del Barcelona, Memphis Depay y Frenkie de Jong, se someterán a pruebas médicas para evaluar el alcance de las molestias que sufrieron jugando con Países Bajos contra Polonia el pasado jueves y que les impidieron estar en el choque contra Bélgica. El delantero podría estar casi un mes de baja, pero el centrocampista, en cambio, solo arrastra una sobrecarga, aunque igualmente será examinado. En realidad, amigos, estos parones para jugar con las selecciones afectan mucho a los clubes. Mucha carga para sus jugadores. Y nos vamos al béisbol. Aaron Judge se mantuvo con 60 jonrones en la temporada, a uno del récord de Roger Maris en la Liga Americana, y el intento de los Yankees de asegurar el título de su división se vio frenado cuando Vladimir Guerrero Jr. conectó un sencillo remolcador en el décimo inning para que los Azulejos de Toronto se impusieran 3-2 el lunes. Los Yankees, que van con 94 ganados y 59 perdidos, vieron rota una racha de 7 victorias. Toronto ganó su tercer juego consecutivo y amplió su ventaja a 2.5 juegos sobre los Rays de Tampa Bay para llevarse el primer comodín de la Liga Americana. Aaron Judge inició el juego con un sencillo, fue ponchado 2 veces y recibió 2 boletos y lleva 6 partidos seguidos sin pegar cuadrangular, pero su promedio de bateo está en 314 e inició el martes liderando las 3 categorías de la Triple Corona: promedio de bateo, jonrones y remolcadas. Y en otros resultados del lunes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Orioles vencieron a Medias Rojas 14-8. Y en la Liga Nacional, Piratas derrotaron a Rojos 8-3 y los Bravos a los Nacionales 8-0. Y amigos, tras la jornada del lunes, los líderes de las distintas divisiones en la Liga Americana marchan así. El este tiene a los Yankees en primer lugar, el centro a los Guardianes y el oeste a los Astros. En la Liga Nacional, en el este comandan los Mets, en el centro los Cardenales y en el oeste los Dodgers. En cuanto al Wild Card, en la Liga Americana van al frente Azulejos, Rays y Marineros. Y en la Liga Nacional, los equipos punteros son los Bravos, los Padres y los Phillies. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias de Cuba. Hay una joven madre cubana que vive en un contenedor en medio de la miseria absoluta. Ella ha hecho memoria y ha dicho que el tiranillo de Apeso, Díaz-Canel, dijo que las madres con más de 3 hijos a ellas había que ayudarlas. Pero esta joven madre tiene 4 hijos y vive en unas condiciones realmente alarmantes. Dice ella: ahora paso muchas noches sin dormir vigilando a mis pobres hijos porque me da miedo que le pase algo, porque las ratas viven con nosotros. Se llama Dasnay Gamboa Morales y vive en un contenedor muy malo, según sus propias palabras. Tiene 4 hijos con problemas de salud, todos. De ellos, 3 padecen de asma y todos son alérgicos, probablemente por las pésimas condiciones de vida donde coexisten, incluso junto a los roedores. La situación por la que atraviesa esta madre está ubicada en calle 23, entre 8 y Final, ampliación de San Matías, en San Miguel del Padrón. Es soltera, tiene 4 hijos, vive en un contenedor. Su testimonio es el de una persona ya vencida por la burocracia de la dictadura comunista, y más que la burocracia, por la insensibilidad de este régimen tiránico. Mientras siguen las construcciones de hoteles para el turismo internacional y Cuba entera se derrumba, personas como esta cubana siguen tocando 1000 puertas a ver si alguna vez algo les toca. Ni delegados, ni funcionarios, ni dirigentes municipales, ni alguno de los esbirros del partido, por ejemplo, han ayudado a resolver la situación de esta mujer que tiene evidencias de muy malas atenciones. Según esta cubana, tiene ella toda la documentación médica que confirma que vive en un contenedor junto a sus hijos hace aproximadamente 1 año. No les cuento lo que pasa cuando llueve, ¿no? Se llena el contenedor, se moja la camita donde duermen, el uniforme de los niños. Son pésimas las condiciones todas en medio de esta situación que atraviesa esta madre cubana y que, por supuesto, para el régimen comunista no existe. Bueno, y seguimos con noticias. Berta Soler y Ángel Moya vuelven a ser víctimas de la represión de la dictadura comunista al ser detenidos en La Habana y posteriormente, como siempre, multados. El activista y opositor cubano Ángel Moya informó a través de sus redes sociales que tanto él como su esposa, Berta Soler, fueron multados con 30 pesos por el supuesto delito de desorden público tras sufrir una arbitraria detención en La Habana. Moya relató que, pasadas las 11 de la mañana del día domingo, salía de la sede nacional de las Damas de Blanco junto a Soler, cuando fueron emboscados nuevamente por represoras militares de la dictadura comunista. Según la información suministrada por Moya, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue trasladada hacia la unidad policial de San Miguel del Padrón, mientras que él fue llevado a la de Guanabacoa. Cabe destacar que los esbirros de la dictadura comunista, estas, entre comillas, autoridades represoras del régimen castrista, liberaron pasadas las 5 de la mañana del día lunes a los opositores cubanos cerca de la sede de las Damas de Blanco. También debo mencionar que este domingo Ángel Moya denunció que los esbirros de la dictadura comunista usaban un camión cerca de la sede de las Damas de Blanco para reprimirlos, tanto a él como a su esposa Berta Soler, tal vez tratando de esconder sus intenciones detrás de un vehículo con todas las características de un vehículo civil. Desde que dicha organización antirrégimen comunista activó la campaña de enfrentamiento, activistas y opositoras cubanas han sido detenidas y multadas, esto mientras intentan dirigirse a las iglesias de la isla para pedir por la libertad de los presos políticos cubanos, con altísimo apoyo de todos quienes siguen buscando la libertad para Cuba. Agrupaciones, personas independientes, en fin, activistas, todos en el camino del retorno de Cuba a la libertad, a la democracia, y es que ya está bueno ya. Bueno, y antes de irnos a la siguiente pausa, mis amigos, déjenme comentarles que las hermanas María Cristina y Angélica Garrido abandonaron la huelga de hambre que mantienen en prisión. Huelga que habían iniciado el pasado 20 de septiembre en rechazo a su injusto encarcelamiento. La información fue confirmada a Radio Martí por el esposo de Angélica, Luis Rodríguez Pérez, quien aseveró que ella se mantiene plantada, negándose a vestir el uniforme de reos comunes y consumir el alimento proporcionado por el penal. No van a consumir los alimentos del penal y no van a vestir la ropa de presos comunes. Sin embargo, aclaró que en la prisión le permitieron pasarle alimentos a Angélica Garrido. María Cristina y Angélica Garrido fueron arrestadas el 12 de julio del año pasado, acusadas de supuestamente encabezar las protestas en Quibicán, Mayabeque. En enero de este año, las féminas fueron sentenciadas a 7 y 3 años de prisión, respectivamente. Están plantadas, no se van a poner el uniforme de presas comunes, porque ellas son presas políticas. Ahora sí, vámonos a la pausa. Regresamos. Hay más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia un nuevo horario de transmisión. 670 Poderosa. Ahora también pueden escucharnos los domingos a las 11 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncia el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien permanece recluido en la prisión de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El prisionero político por cuarta ocasión, Mantilla Arango, ha comunicado a este comunicador, en una llamada telefónica, denuncia el trato cruel y degradante al que están siendo sometidos los reos de dicha prisión por parte de los militares, refiriéndose a la cantidad y mala elaboración de los alimentos, y la asistencia médica continúa siendo precaria, lo cual es absolutamente característico del gobierno dictatorial. Y un vivo ejemplo de lo aquí expresado es lo que está ocurriendo con el preso político Mantilla Arango, quien se encuentra privado de asistencia médica y sin medicamentos, métodos utilizados por la policía política para dañar física y psicológicamente la integridad del prisionero. La amarga realidad nos obliga a que no cejemos en el noble empeño de denunciar estas injusticias que el régimen dictatorial castrocanelista comete dentro de las prisiones cubanas. De los infiernos que existen en el mundo, vivir en una prisión cubana es una maldición llena de privaciones, una maldición sin comparaciones, una maldición de desesperanza, frustración e impotencia. Los cuerpos esqueléticos sirven de abono ante el terror vivido en las prisiones cubanas.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición,
que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Costa Rica no se da abasto para procesar más de 200.000 solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses que huyen de este país, sumados a una gran parte de las más de 1.200 organizaciones no gubernamentales a las que se les canceló su capacidad de funcionar y a los medios de comunicación que ahora operan desde allí. El país ha tenido que invertir en educación y seguridad para estas poblaciones, incluidos también los venezolanos, que buscan paso o residencia temporal.
Estamos acudiendo a la comunidad internacional haciendo un llamado de apoyo financiero no reembolsable para resolver este asunto, dado que consideramos injusto que el país tenga que endeudarse más, pagar intereses para resolver un problema cuya causa u origen no es Costa Rica.
Estados Unidos ya ha mostrado interés en apoyar este llamado, mientras el país se ha sumado a la preocupación de la región por la violación de los derechos humanos por más de 180 presos políticos en Nicaragua privados de visitas y en malas condiciones. Esto en conjunto con la amenaza de una frontera militarizada.
Esto sin mencionar la presencia del ejército ruso en suelo nicaragüense y 50 tanques rusos que Nicaragua había adquirido sin una amenaza externa. Costa Rica no tiene armamento, no tiene ejército.
Luego de reuniones bilaterales, el ministro regresó a San José para darle paso a su agenda local enfocada en la emergencia climática que se vive en la región. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Latinoamérica al día.
A menos de 2 meses de la llegada a la presidencia de Gustavo Petro en Colombia, varios sectores convocaron una multitudinaria marcha en contra de un proyecto de reforma tributaria. Otras propuestas que causan revuelo en la oposición son el alza de los precios de los combustibles y el impuesto al consumo de plásticos de un solo uso.
Que en la campaña política engañó al pueblo colombiano con mentiras que iba a ser el cambio, que íbamos a vivir sabroso en 1 mes y medio. ¿Cómo será en 4 años? Nos acaba nuestro país.
Muchos ciudadanos afirmaron que salen a las calles a marchar porque sienten miedo de ser expropiados.
Un gobierno que está proponiendo una reforma que tacha, que daña el derecho a la propiedad privada. Hay que salir a exigir nuestros derechos.
Otros colombianos consideran que el gobierno de Petro solo lleva 2 meses y no apoyan la movilización. Para evitar un estallido social como el ocurrido en los años 2019 y 2020, autoridades pusieron alrededor de 1.000 policías en todas las ciudades, acompañando las manifestaciones.
Un dispositivo de la Policía Nacional muy completo, de acompañamiento a la marcha pacífica por las diferentes vías.
Una movilización que estuvo convocada en 35 ciudades de Colombia y el mundo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Es la escena del terror, el caos que ha dejado un tiroteo en una escuela de la ciudad de Sheff. Estudiantes huyendo aterrados, heridos, siendo transportados de emergencia. Y afuera, los padres de los niños, angustiados esperando noticias. El atacante entró al plantel armado con dos pistolas que había adaptado para disparar balas reales y una gran cantidad de municiones. Primero, le disparó a los dos guardias de seguridad quitándoles la vida. Y luego comenzó a disparar contra estudiantes y profesores. Estábamos debajo de nuestros escritorios, en silencio, nuestras piernas temblando, dijo Katia, una estudiante de octavo grado. Hay al menos 17 víctimas fatales, entre ellas 11 niños y 6 adultos, los dos vigilantes y dos profesores. Hay por lo menos 24 personas heridas, incluyendo 22 niños. El atacante, que ya ha sido identificado por las autoridades como Artyom Kazantsev, tenía 34 años de edad y se graduó de esta misma escuela en el pasado. Según el Comité de Investigación de Rusia, el pistolero, que llevaba un pasamontaña y una esvástica dibujada en su camiseta, se quitó la vida después de la masacre. En el momento del ataque no llevaba identificación. Ahora, mientras las autoridades investigan, todos se preguntan qué llevó a este hombre a cometer semejante barbarie.
El gobernador de esa región confirmó que el atacante estuvo internado como paciente en un centro psiquiátrico. La tragedia abre nuevamente el debate sobre las armas de fuego en Rusia, ya que el país ha vivido varios tiroteos en el último año, entre estos uno en una guardería, otro en una escuela y otro en una universidad.
Esta es la ciudad más próxima a la línea del frente en la provincia de Kharkov. Estamos en Kupiansk y nada más entrar ya escuchamos disparos y explosiones. Los rusos están muy cerca y someten a la población a ataques constantes. Ya veis cómo estoy, ¿qué más os puedo decir?, asegura este hombre herido de metralla. Mientras grabamos, vuelven a escucharse disparos. Hay fuego cruzado, sobre todo cerca del puente, el que desde hace semanas se disputan los dos bandos. Hasta hace solo unas horas, este río y este puente dividían la ciudad de Kupiansk en dos zonas. En este lado estaban los soldados ucranianos que ya habían liberado todo ese territorio y en ese lado estaban atrincherados los rusos. Esta ha sido, por tanto, una ciudad en la que había un importante foco de resistencia. Todavía escuchamos los disparos y los ataques, intensos bombardeos que ha habido en esta zona en la que hemos visto incluso alguna víctima rusa. Toda esta zona, todo ese territorio, finalmente, dicen los soldados ucranianos, ha sido completamente liberado. Al otro lado del puente encontramos un soldado ruso fallecido y nos dicen que puede haber más víctimas en esta zona. Todavía no ha habido tiempo para recoger los cuerpos. Varios grupos de soldados caminan por este lugar con gesto victorioso. Algunos son muy jóvenes, pero ya saben lo que es estar en la primera línea del frente y las consecuencias que tiene. Ahora que los rusos se han replegado, algunos vecinos tratan de cruzar por fin a la otra orilla. Es terrible vivir así. Y tened cuidado, que disparan por todas partes, nos dice este hombre, mientras cruza el puente agujereado para volver a su casa. Una rutina que es un peligroso desafío en tiempos de guerra.
En las zonas liberadas por el ejército ucraniano se han encontrado celdas frías y oscuras, pruebas de tortura, y aún quedan muchas preguntas sin responder. En la región de Kharkov siguen apareciendo prisiones subterráneas como la descubierta en la pequeña ciudad de Shevchenkove. La fiscalía investiga ahora qué ocurrió aquí. Hemos encontrado lugares con claros signos de tortura. Tanto civiles ucranianos como desertores rusos fueron torturados aquí. ¿De qué se les acusaba? No querían colaborar con la Federación Rusa. No está claro ni el número ni el destino de los que fueron encarcelados en estas celdas subterráneas, pero hubo algunos vecinos a los que nadie volvió a ver. Un hombre que iba en su coche mostró una bandera ucraniana. Le dieron el alto y dispararon al aire. Se subieron al coche con él y se fueron. No sabemos dónde está ahora. La exitosa contraofensiva lanzada por el ejército ucraniano a principios de mes ha arrojado luz sobre lo ocurrido en la región de Kharkov, ocupada por las tropas rusas durante meses. donde no solo se han descubierto prisiones subterráneas. 10 días después de encontrar cientos de fosas en el bosque de Izium, el ejército ucraniano investiga una supuesta fosa común con más de 100 cadáveres en una localidad cercana a la frontera con Rusia.
3 semanas después de un impresionante avance en el noreste de Ucrania que les permitió recuperar miles de kilómetros cuadrados, las fuerzas ucranianas mantienen la presión sobre el ejército ruso en el Donbass. En la región nororiental de Kharkov, los ucranianos controlan ahora gran parte de la ciudad de Kupiansk, un centro ferroviario crucial anteriormente utilizado por Rusia para reabastecer sus fuerzas desplegadas más al sur. En su discurso televisado nocturno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a denunciar que la movilización rusa no es más que un intento de proporcionar a los comandantes sobre el terreno un flujo constante de carne de cañón. A pesar de la evidente insensatez de la guerra por Rusia y de la falta de iniciativa de los ocupantes, el mando de los militares rusos sigue llevándolos a la muerte. Los constantes intentos de la ofensiva rusa sobre la región de Donetsk seguramente pasarán a la historia de las guerras como uno de los más cínicos asesinatos de sus propios soldados. Las fuerzas ucranianas están investigando un presunto lugar de enterramiento masivo en el que se teme que haya decenas de cadáveres en una antigua posición rusa abandonada cerca de la frontera, informaron este lunes las tropas y los funcionarios locales.
Éxodo masivo de rusos, según recoge el diario digital Novaya Gazeta Europa, que cita fuentes del Servicio de Seguridad Federal. Más de 260.000 habrían abandonado el país desde que el presidente Putin anunciara la movilización parcial. Tratan de evitar formar parte de estos grupos de hombres, en su mayoría jóvenes, que en autobuses parten a recibir entrenamiento militar. Algunos reciben la convocatoria con unas horas de antelación. Sus familias apenas han digerido la noticia. Nos han dado la citación hoy por la mañana y ya está en el autobús. Pero la movilización parcial para conseguir 300.000 reclutas está resultando caótica. Los medios rusos no dejan de recibir quejas de errores. Algunos ancianos, enfermos, incluso muertos, han sido llamados o citados para el reclutamiento, lo que ha despertado la indignación popular. En algunos casos se ha tornado incluso violenta. Un jefe de una oficina de reclutamiento de Irkutsk ha resultado herido este lunes de un disparo. Una decena de oficinas de alistamiento han sido atacadas en los últimos días, muchas de ellas con cócteles Molotov. Según ha destacado el portal independiente Medusa, el Kremlin podría cerrar próximamente la frontera para los hombres en edad de movilización. Una prohibición que, según el portal, puede que entre en vigor este martes tras los pseudo-referéndums de anexión en parte de Ucrania. Entre tanto, las colas kilométricas se suceden en las fronteras de Georgia, Kazajistán o Mongolia. Defensa trata de hacer frente, señalando que no se prevén limitaciones al desplazamiento de ciudadanos, sin especificar si se refiere a la movilidad regional o a viajes al extranjero.
Ilegal es que una mujer en Irán salga en público sin cubrirse con un velo, pero ni la ley islámica que rige desde 1979 ni la represión ha frenado a cientos de personas a rebelarse. Una revuelta que ya se extiende hace más de una semana y que suma al menos 50 muertos.
Hacemos un llamado a las fuerzas de seguridad para que se abstengan de usar una fuerza innecesaria y desproporcionada y que todos ejerzan la moderación para evitar una mayor escalada.
Las protestas comenzaron tras la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años, quien falleció luego de ser detenida por la denominada policía moral, encargada de que se cumpla la vestimenta acorde con la ley islámica. 3 días después de su arresto, por llevar inapropiadamente el velo, Amini murió en un hospital, según la policía, a causa de un ataque al corazón, aunque la familia asegura que no presentaba problemas de salud.
Hay informes de que la señorita Amini fue golpeada en la cabeza con una luma y su cabeza fue azotada contra un vehículo por la llamada policía moral.
Las denuncias de un asesinato han desatado una ola de protestas más allá de Irán, desde Berlín, Madrid, Nueva York y hasta Santiago. Hombres y mujeres se han alzado para pedir justicia.
La gente está saliendo a la calle para su libertad y están luchando, porque protestar y manifestaciones en Irán es ilegal.
Estamos manifestándonos y exigiendo justicia por el asesinato de Mahsa.
La situación que viven las mujeres en Irán es extrema.
Si bien ha habido avances en cuanto a los derechos de las mujeres, aún hay varias restricciones. Irán es uno de los países con mayor brecha de género del mundo, según un informe del Foro Económico Mundial. Actualmente, las mujeres no pueden usar bikini, sacar pasaporte o abandonar el país, salvo que sea con el permiso explícito de su marido, entre otras cosas. Para exigir un cambio es que cientos de personas en distintos países siguen manifestándose, quemando velos islámicos y cortándose el pelo. Dicen hacerlo en nombre de quienes son oprimidas. Mientras tanto, en Irán ya se han detenido a más de 700 personas y el ejército amenaza con salir a las calles para detener las protestas de una vez por todas.
Misión cumplida. Una nave de la NASA se impactó contra el asteroide Dimorphos para desviar su trayectoria. Se trata de una prueba de defensa planetaria que debería permitir proteger mejor a la Tierra de choques con asteroides. La nave, que era más pequeña que un automóvil, se estrelló a más de 20.000 kilómetros por hora contra el asteroide y lo alcanzó a la hora prevista. El objetivo estaba a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra y no representaba ningún peligro. Dimorphos mide unos 160 metros de diámetro y es en realidad el satélite de otro asteroide más grande, Didymos, alrededor del cual giraba en órbita en 11 horas y 55 minutos. La NASA buscaba reducir su órbita en 10 minutos para acercarlo a Didymos. Pasarán varios días e incluso semanas antes de que se pueda confirmar que la trayectoria del asteroide cambió, con la ayuda de los telescopios Hubble y Webb. Aunque el objetivo sigue siendo modesto en comparación con el de películas de ciencia ficción como Armageddon, esta misión de defensa planetaria bautizada como DART permite a la NASA entrenarse en caso de que un gran asteroide amenace un día con impactar la Tierra.
Una mirada al mundo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Lidia Cabrera, portavoz de la cultura afrocubana.
Alafi, ¿pero qué has hecho? Etié mi cocinca. No he hecho nada, responde el santo maliciosamente, dándose en la rodilla y encogiéndose de hombros.
Lidia Cabrera fue una profunda investigadora de las creencias y prácticas religiosas de la cultura afrocubana. Por problemas de salud en su infancia, no asistió a la escuela y se educó con tutores en su hogar. Así concluyó también el bachillerato y posteriormente hizo cursos de posgrado y de pintura. En 1927 viajó a París para estudiar en la Escuela del Louvre, graduándose 3 años más tarde. Tras un breve regreso a Cuba a investigar para sus escritos, volvería a París donde comenzó a escribir cuentos de tema afrocubano. Una recopilación titulada Cuentos Negros de Cuba fue publicada en Francia en 1936 y en 1940 se publicó su primera edición en español. Lidia Cabrera regresó a la patria en 1938 a trabajar en sus investigaciones con la idea de salvar de manera humana, más que antropológica, la herencia afrocubana. En 1948 aparece su segundo libro de ficción, ¿Por qué Cuentos Negros de Cuba? Y en los años 50, siguiendo sus estudios, viajó por toda la isla, especialmente por La Habana, Matanzas y Trinidad. En 1954 publicó su máxima creación, El Monte, calificado como la obra cumbre de las religiones y la liturgia afrocubanas.
En 1955 fue publicado Refranes de Negros Viejos. En 1957 apareció su libro Anagó, vocabulario lukumí. Y en 1958, La Sociedad Secreta Abagua. En 1960, en desacuerdo con el castrismo, Lidia viajó al exilio. Su tristeza al abandonar la patria amada se reflejó en 10 años de silencio literario. Finalmente, en 1970 publicaría su libro Otán y Yeviye, las piedras preciosas. Y en 1971, su hermosa colección de cuentos negros, Ayapá, cuentos de Jicotea. Lidia Cabrera parece estar llena de energías cuando una gripe se complica en neumonía y fallece en Miami el 19 de septiembre de 1991 a los 92 años de edad. Su fecunda obra ha pasado a ser un legado incalculable e imperecedero de la riqueza folclórica del universo afrocubano.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mira, tú y yo nos conocemos bien, pues desde hace muchos años conversamos todos los días, casi siempre sobre la actualidad cubana. Como somos amigos, es que puedo confesar con plena confianza y sin que se lastime mi orgullo periodístico, que hoy no sé qué decir ni cómo enfocar mi comentario. No lo sé, porque en mi pensamiento está solamente la preocupación por todas esas familias en el occidente de Cuba que acaso en estos mismos momentos están sintiendo toda la furia del huracán Ian. ¿Y qué decirles? ¿Qué decirles cuando se sabe bien que solamente se pueden esperar grandes riesgos para la vida por la falta de materiales adecuados para la protección de los hogares? ¿Qué decirles cuando tú y yo sabemos que si malo es el paso del ciclón, malo es también lo que deja a su paso? Más hambre, más miseria y la desolación de los que pierden lo poco que tenían. Así pues, no, yo no puedo hablar hoy del muy cacareado Código de las Familias, ni de las cifras que han ofrecido como resultado de la votación, ni de ninguna otra de esas arandajas con que las que la dictadura trata de que el cubano no piense en sus problemas reales. No vaya a ser que se les ocurra resolverlo de verdad, ya tú sabes. Por lo tanto, simplemente y una vez más, mi abrazo, mis oraciones y mi solidaridad con todos los que están siendo afectados por el huracán y por los que lo serán mientras el fenómeno esté azotando la isla. ¡Ay, carajo! Si el jodido ciclón se llevara lo que se tiene que llevar de verdad. Pero no, desgraciadamente no será así. Esa labor de limpieza, la limpieza que Cuba necesita, o la hacemos nosotros o nadie la hará. Tú me entiendes, ¿no?
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Que se lleven todo lo malo.
Que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos.
Que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre y calla.
Que se vaya, que se vaya.
Que se lleven la metralla.
Que se
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.